Madrid, In and Out.
La revista gratuita en tres idiomas sobre Madrid para que no te pierdas nada.
Madrid, In and Out.
Lo más in en gastronomía, compras, viajes, ocio y cultura de Madrid para que no te quedes out.
Madrid, In and Out.
La mejor manera de conocer Madrid por dentro y por fuera, para los de aquí y los de allí.
Hola, muy buenas tardes. Un miércoles más nos encontramos en Radio Libertad, en la hora In and Out, y como siempre os traigo un programa repleto de buena gastronomía. Soy Begoña Novillo y esta semana nos acompaña en el estudio Javier Cabrera, el chef de un restaurante muy novedoso, vanguardista, donde se come muy, pero que muy bien, que es el restaurante Arrayán. Hablaremos de la receta de la semana en la mano de Mercedes García, con esa receta fresca y divertida de cara a que disfrutéis también durante estos días estivales. Nos iremos a Madridejos, a la bodega Boarbe, a que nos hablen de ese portfolio, de esos vinos tan ricos y a buenos precios que elaboran allí. Y sobre todo y fundamental, de un proyecto de ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario que se está llevando a cabo, que prevé estrenarse el próximo 2023 y que afecta de lleno a toda la cadena alimentaria, pues desde los productores hasta el hostelero, pasando por todos los que van en el medio. Un proyecto de ley inquietante, diría yo, y sobre todo que todavía no conocemos mucho de él, pero tenemos a un gran experto que nos viene a contar lo que hasta el momento se sabe de lo que va a ser este proyecto de ley, de las multas que van a acarrear y sobre todo de las obligaciones que van a tener, pues esto, toda la cadena alimenticia de la restauración, desde el productor hasta el hostelero, pasando por todo lo que va en medio. Una ley muy interesante, a la vez que polémica, y en la que esperamos dar un poco de luz, al menos hoy comenzaremos con ello y seguiremos porque seguro que va a dar mucho de sí. Como digo siempre, poneros cómodos, lápiz, papel y sobre todo disfrutar mucho de estos 60 minutos en lo que os vamos a ofrecer, pues es creo que puro entretenimiento, como siempre. Así que ponemos un poquito de música y comenzamos la hora In and Out de este miércoles.
Cada semana comenzamos el programa de la mano de Mercedes García del restaurante La Merced en Villa de Vallecas, un lugar gastronómico donde uno tiene que perderse al menos una vez en la vida. Mercedes, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, que digo yo que ir a Villa de Vallecas está aquí al lado, es decir, podemos ir en coche, tenemos aparcacoches, podemos ir en metro que nos deja a pie de pista, sí. Y la experiencia en La Merced es
también,
pura delicia. Mercedes.
También se puede ir en tren.
Ah, bueno, también. Yo es que como no soy usuaria del tren, ¿ves? Pues no lo digo porque no, lo
pues
transito.
Pues es rapidísimo también. Tenemos la parada, bueno, pues no sé, a muy poquitos metros del
restaurante. Pues mira, en cualquiera de los tres estados podemos ir, en coche, en tren o en el metro.
Sí, sí.
Mercedes, ¿qué nos has preparado hoy para terminar el mes de julio?
Pues os he preparado una de las recetas que más tiempo llevan, bueno, la que más tiempo lleva con nosotros. Lleva desde el año 2000. Y son las mil hojas de salmón ahumado con mantequilla de anchoas, que están aliñadas
sí que
con natillas de mango y vinagreta de frambuesa.
Eso lo he probado. Pues cuéntame, ¿cómo las puedo hacer en casa? Si es que me atrevo. Pues,
bueno, es facilísimo, ¿eh?
Si eso me dices siempre. Siempre me dices, es facilísimo, claro, facilísimo para que la sabe hacer.
De verdad que es muy fácil. Además, a mis amigas le he pasado a todas les he pasado la receta para cuando tienen eventos y comidas familiares, ¿eh? Y de verdad que ya me han dicho que es muy fácil de hacer. La primera vez es un poco más costoso, pero luego ya, madre mía.
Bueno, pues cuéntame.
250 gramos de mantequilla, 70 gramos de anchoas buenas, las mejores que haya. Bueno, las mejores que podamos encontrar. Una plancha.
Escucha, Mercedes,
que
y que podamos pagar.
Eso.
Porque tal y como está el tema.
Eso iba a decir, de las que creamos nosotros que son buenas.
Exacto.
Una plancha de salmón, que no veáis cómo está el salmón ya, claro. precortado de 750 gramos. También necesitamos el puré de mango y puré de frambuesa. Necesitamos un molde rectangular de pudding. Da igual que sea de plástico, de como queramos, de acero inoxidable, como queramos. En el interior, tenemos que forrar el interior del molde con papel film. Después de haberlo hecho, forramos con salmón todo el molde, el fondo y los lados, y dejamos colgando alrededor del molde salmón ahumado por los laterales. Derretimos la mantequilla a punto de pomada, picamos las anchoas muy picaditas y las batimos junto con la mantequilla con la turmis. Con la ayuda de una lengua o una cuchara de plástico, colocamos una fina capa de la crema de anchoas. A continuación ponemos solamente en el fondo, una capa de salmón ahumado, solo en el fondo. Después encima ponemos una crema de anchoas, después la de salmón ahumado y tenemos que finalizar con salmón ahumado. Vamos capa, capita, capita, capita. Cubrimos con el salmón de los bordes, lo cerramos con papel de plástico, o sea, con papel film sí. Y a la nevera a enfriar durante 2 horas. Lo acompañamos con natillas de mango. Pues muy bien, pues si queremos podemos hacer la natilla nosotros, que se hace muy fácil en un microondas, son facilísimas de hacer, no se tarda nada, 10 minutos. O si no, podemos comprar unas natillas y echarles mango. El mango pues ya lo venden, el puré de mango lo venden ya congelado en casi todos los supermercados. Y si no, pues solo tenemos que triturar mango con un poquito de azúcar y luego ponerlo con las natillas. Lo metemos dentro de un biberón y lo guardamos en la nevera. La vinagreta de frambuesa, pues o compramos el puré de frambuesa o lo hacemos nosotros, como queramos. El puré de frambuesa necesita también un poquito de sal, un poquito de vinagre de vino tinto, un poquito de aceite de oliva y un poquito de aceite de girasol, porque si no se nos congela. Y lo batimos todo y lo metemos al biberón en la nevera. Sacamos de la nevera las mil hojas, la quitamos el papel film y cortamos en lonchas. Cada loncha la cortamos por la mitad y cada mitad la cortamos en otra mitad. Que nos salgan 6 o 4 de cada lonchita. Las ponemos en un plato. Ah, bueno, por favor, que cortarlas con el cuchillo templadito, porque si no, se nos estropea. Y la ponemos, y encima de cada tirita de mil hojas, le ponemos una línea de natillas de mango. Y después, tornamos el plato con puntitos o con lo que queramos, con la vinagreta de frambuesa. Y lo que es más importante del plato, que cuando cojamos mil hojas, debemos mojar en la vinagreta de frambuesa y luego comer. ¿Es fácil o no es fácil?
Bueno, sí, a priori, pero bueno, es largo. Yo esto me lo tengo que escuchar 2 o 3 veces, Mercedes, porque si no, no voy a ser capaz, ya te lo digo.
Es facilísimo. A mí me cuesta explicarlo con propiedad, porque como sé cómo lo fácil
que es. Claro, pero tú por eso, porque estás muy experimentada en hacer las mil hojas. Yo no lo estoy tanto. Necesito más de una lectura y una...
Acuérdate que yo no soy cocinera, ¿eh?
Bueno, ya, pero a ti te gusta la cocina. A mí ya te digo que a mí me gusta que me den de comer, básicamente.
Me gusta comérmela.
A mí me gusta ir a los sitios, a los restaurantes de Mercedes, que me den de comer, ¿verdad, Javier? Tengo aquí a un chef de un restaurante, ya le estoy haciendo ojitos. Mercedes, claro. En fin, que qué necesidad de andar cocinando, de manchar, pues, de fregar los cacharros, si
bueno,
en los restaurantes se come fenomenal.
Si no sale bien, vale, pero el problema es que luego hay que limpiarlo todo. Eso
claro, ya te digo, luego hay que fregar, eso es un rollo patatero, vamos. Oye, hay que recordar a nuestros oyentes que hoy casi es tu último día, cerráis el día 29.
El viernes.
Te quedan 2 telediarios y un mes de vacaciones por delante, ¿cuándo regresas?
El día 1 de septiembre abrimos las puertas de la Merced otra vez.
Bueno, pues nos quedan 2 días de julio para visitar a Mercedes y luego ya a partir del 1 de septiembre pues volvemos con nueva temporada. De sí. Todas formas, nosotras, ya te dije la semana pasada que te lleves las recetitas a la playa, que yo te voy a seguir llamando y aunque sea desde la tumbona mirando al sol... Pues
ya las tengo metidas en un apartado de la maleta.
Vale, pues ya está. Sí, sí, ya te las porque yo no te voy a dejar descansar, lo siento, pero un ratito a la semana vas a tener que dedicarme.
No me importa.
Oye, pues nada, que tengas felices vacaciones. Tu merecido descanso te llega ya en breve, así que disfruta, pásatelo bien y sobre todo desconecta, que es para eso están las vacaciones.
Igualmente, un beso para todos.
Pues nada, feliz veranito.
Gracias por contar esta temporada conmigo.
Gracias, gracias a ti. En septiembre empezamos nueva temporada. Vamos por la séptima, ya vamos por la séptima, Mercedes.
¡Qué bien, qué bien!
Bueno, pues un besito y disfruta mucho del verano.
Un beso, gracias.
Hasta luego.
A todos. Chao, chao.
Words like violence break the silence. Come crashing in. into my little world. Painful to me, pierced right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. Trivial pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm.
Bueno, pues con mi querido Depeche Mode, Javier, te doy paso. Fíjate qué entradilla más buena te voy a hacer con uno de mis grupos favoritos. Está con nosotros, como os decía al principio, Javier Cabrera. Él es el chef de un restaurante que a mí me sorprendió mucho cuando fui a conocerlo, del restaurante Arrayán, que bueno, que destaca mucho, no solo uno cuando entra esa espectacular decoración y lo cuidado que está todo, sino sobre todo y fundamentalmente por la rica gastronomía que prepara Javier. Cuéntanos, Javier, ¿cuánto tiempo llevas ya con Arrayán?
Llevamos desde enero.
O sea, que lleváis...
Seis meses.
¿Y qué tal? ¿Cómo va la trayectoria de los 6 meses?
Va muy bien, pero también porque es que yo lo tenía abierto en otra ubicación, entonces se han trasladado los clientes.
Vale, o sea que tus clientes fieles han decidido volverse contigo al nuevo lugar de localización.
Eso es, no es una apertura como...
Como tal. Oye, te noto acento, tú no eres de aquí.
Soy chileno.
Pero además yo sé que tú tienes una afición, aparte de la gastronómica, que a mí me encanta también, ¿eh? Yo soy muy aficionada, que es el mundo del...
Pues no, tengo muchas, ¿eh?
Ah, pero... bueno, yo te iba a decir la del flamenco, no, que yo además, sabía que tú eres muy flamenco.
Soy muy fanático del flamenco, pero pongo en valor ahora último a los toros.
Ah, bueno, mira, también.
Soy muy taurino, sí.
Esto es muy típico español, ¿eh? Estás haciendo un typical Hispanis.
Sí, bueno, el arte no tiene fronteras.
No tiene fronteras, eso es verdad. Oye, cuéntanos, ¿cuál es la línea argumental que tiene Arrayán?
Pues mira, ha ido cambiando y últimamente lo que estoy haciendo y que es lo que me apetece y que creo que he encontrado como mi sitio es, digamos, ir cambiando cada semana todos los platos de la carta, trabajar... escuchando a los fruteros, a los carniceros y a los pescaderos para que cada semana lo que se da en el restaurante sea pues fresco y de temporada. Entonces cambió todas las semanas todo.
Eso es muy interesante porque así puedes tener al mismo cliente cada semana ahí.
Bueno, más que nada yo lo hago por mi salud mental y por no estar, digamos, metido en la cocina 14 horas diarias haciendo lo mismo en temporadas tan largas. O sea, vamos cambiando toda la semana, hasta el equipo se motiva más, las recetas salen mejor. Y entonces es una cocina como más libre, ¿no? Porque...
Y sobre todo que estás todo el día creando, quiero decir, que lo que haces es no aburrirte, ¿no? Que entiendo que es lo que tú buscas, no aburrirte cocinando.
Hombre, hablo con el pescadero, cerramos los lunes con la gente del mercado los lunes y entonces confeccionamos un menú de 12 cositas que ponemos luego en modalidad carta o menú largo, corto, digamos que en eso tampoco... O sea, estoy siendo como más flexible, ¿no? Imagínate 12 recetas que se cocinan todas las semanas. Y es lo que me apetece hacer. Y la verdad es que veo que es algo bueno, ¿no? Porque se aprovecha la temporada, se aprovecha el producto. Los cocineros estamos mucho más motivados porque las recetas son nuevas, es como una nueva novia todas las semanas. Que eso sería
me encanta
fantástico.
La comparación, Javier.
No, bueno, digo, esa exaltación de las emociones de la primera
Javier,
semana.
Javier, pero eso lo dices tú porque ligas mucho, está claro.
No digo nada.
No, sí, eso lo dicen todos. Sí. Pero si tienes pinta de estrella de rock, no mejor lo ves.
Por eso.
Las estrellas de rock, las groupies se las tiran a la chepa. Pues no, Javier, tú las tienes que tener una en cada esquina, ya verás. Si no, a mi caso, que ya verás cómo empiezas a ligar desde hoy, vas a empezar a ligar más.
Bueno, ojalá.
Ya verás. Bueno, yo lo que creo, por lo que me estás contando, es que lo que quieres es divertirte y cada día sorprender al comensal que va a Ryan, precisamente con eso, con esas creatividades que cada semana se te ocurren. ¿Cuál es tu producto favorito dentro de lo que sueles cocinar?
No tengo, porque al final no tengo un favorito.
¿Te gustan todos?
Es como lo de las novias. O sea, te quiero
¿Te
decir.
Gusta la rubia, la morena, bueno, las pelirrojas, en fin?
Bueno, no quiero extenderme, pero Ferran Adrià decía, el valor del sabor de los productos es muy relativo, ¿no? Ponía un ejemplo muy bonito que es, si pones en una licuadora una naranja y una piña, y lo licúas, pues al final lo pruebas y sabes perfectamente que es naranja y piña. Si pones un trozo de mero y uno de merluza, a ver quién tiene narices a decir qué hay ahí.
Exacto.
Pues entonces le daba un valor muy alto de carácter y de sabor a la piña, por ejemplo. Pues es un gran producto, la trufa, por supuesto. Pues lo que sea, lo que tenga sabor y marcado, ¿no? Y con lo que puedas luego hacer tus cositas y expresarte.
Oye, hablábamos antes que también es muy importante, aparte de comer y comer bien, la parte de la bebida, ¿no? En Arrayán también cuidáis mucho la carta de bebidas. Esta sí que no la cambias, ¿no? Cada semana, porque eso ya sí que sería, vamos, un poquito lío.
Mira, tengo socios en el restaurante, con lo cual no la cambio. Pero si fuera por mí, también la cambiaría.
¿También?
Sí.
¡Qué trabajazo, Javier!
No, pero tiene sentido, ¿eh? O sea, yo creo que con 50 grados de temperatura, pues beberte un vino de toro no tiene mucho sentido,
claro.
Entonces, a la gente también ir ofreciéndole cosas que yo voy encontrando, ¿no? Hay vinos ligeros, maravillosos, que aunque no sé si es ortodoxo o no, para los sumilleres, pues se les puede dar un puntito más de frío y en verano es agradable. Creo que hay que estar menos cerrado a consumir todo tipo de, iba a decir de sustancias, pero no,
de bebidas varias.
De bebidas.
Hombre, sobre todo que, además, si cambias la carta con tanta regularidad, es verdad que no, a lo mejor no todos los vinos que tienes en la carta, hombre, es raro que no te valga alguno de todos con los platos que hayas puesto nuevos, pero es verdad que a lo mejor sí que la carta tendría, pero claro, cambiarla semanalmente me parece un trabajazo impresionante.
No me dejan. Hombre, el champán sí, el champán mola y ahora cuando es verano...
El champán mola cualquier día del año.
Y además nosotros haremos en la parte de abajo un champán bar, o sea, digamos un espacio dedicado más informal solo a... Bueno, no solo al champán, ¿no? El que quiera beber, pues yo qué sé, pisco sour, porque yo soy chileno, que me lo pregunta la gente, también podrá, pero el eje central será el champán.
Me parece un eje muy bonito.
Es muy interesante.
A mí el champán es que la bebida que más me gusta para todo. Creo que va muy bien con cualquier tipo de comida. Con lo frío, con lo caliente, con los asados, con el cocido, con lo que quieras. Creo que es la más versátil de todas las... Bueno, bajo mi punto de vista.
Sí,
los
ortodoxos...
Tampoco soy una experta, pero...
Los ortodoxos dicen que es la más versátil.
Para mí también. Pues
tiene sentido porque tienes ahí un marco grande de diferentes tipos de champán y yo arriba en una cocina, pues ya hago pues lo que me da la gana, ¿sabes? Y entonces siempre va a estar...
Claro, eres el jefe. Es lo que tienes el jefe, Javier. Que hacemos lo que queremos.
Sí.
Yo en mi caso igual, como soy
más
la jefa,
menos,
pues aquí mando, ordeno y mando y hago lo que a mí me da la gana, básicamente. Oye, si tuvieras que definir tu cocina, ¿cómo la definirías? Te he pillado.
Pues, no, hay un término en la moda, es que es pijo hippie, ¿o qué es esto?
Pijo hippie, queda pijo un poco hippie. Raro, pijo hippie. ¿Se puede ser pijo y hippie a la vez?
Sí, eso sería, sí.
Ah, sí, dicen que sí, aquí en la mesa están sintiendo. No se atreven a hablar con la luz roja encendida, pero podéis hablar, no pasa nada. Ah, pues, o sea, pijo hippie.
Pijo hippie. Sí.
O sea, pero ahora eso me lo tienes que explicar.
Hombre,
desarrollame.
El restaurante es...
Ah, no, vamos a ver, ¿no?
O sea,
no, el restaurante es una pasada de restaurante. Vale. Lo habéis puesto preciosísimo. Me parece que le habéis dedicado no sé cuánto tiempo, pero se ha quedado ideal. Está muy, muy bonito. Yo me refiero más a la gastronomía. ¿La gastronomía cómo es?
Pues pijo hippie.
También.
Sí, porque...
¿Pijo es por el producto que utilizas y hippie por el aire que tú le das?
Sí, pijo porque sí. Porque por el producto y porque las preparaciones, a ver, son elaboradas y el marco del restaurante también pues te invita a hacer eso. luego es hippie porque es, tiene bastante de improvisación, de incluso a veces de informalidad, porque hay, digamos que contamos con un producto y ponemos otro porque nos da la gana o porque en ese momento tal. Y yo soy hippie además, entonces un poco es como
bueno,
la impronta.
Hippie, ¿no? Hippie, del verbo hippie, no sé yo, no te veo yo muy hippie. Yo te veo más pijo que hippie,
no,
fíjate.
No, espiritualmente soy muy hippie.
Ah, espiritualmente, claro, claro. Bueno, escucha, dinos a nuestros oyentes dónde pueden ir a disfrutar de Arrayán, ¿dónde estáis?
Pues mira, es la calle Marqués del Duero, es una calle pequeñita, pero está pues a una calle de las Cibeles. Está en la puerta de detrás de la Casa de América.
Sí, estáis justo pegados a la
por
Casa de América.
Sale,
en la calle.
Por donde sale el rey. Cuando...
Pues la próxima vez hay que decirle, pasa, Felipe, tómate
sí,
algo.
Sí, es que tengo un amigo vecino que es la puerta al lado, y entonces la última vez que salió hace 10 días, gritó yo al rey y estaba muy orgulloso porque le miró y le saludó.
Oye, lo que hay que hacer es ya que traspase el umbral de Arrayán, eso ya sería la pera limonera. Pero no olvides hacerte una foto, que estas cosas luego hay que inmortalizarlas. Javier, si no, luego no te cree nadie. Ha estado el rey, sí, claro, ¿dónde está la foto?
No,
acuérdate
de
hacer la foto.
Por supuesto.
Oye, me decías además que tienes el bar para disfrutar, pues eso del champán. ¿Hacéis coctelería? Que ahora todos los restaurantes que se precien tienen coctelería.
Hacemos coctelería, sí. Sí, pero también la idea del champán es un poco salirse de porque hay muchas coctelerías y todas muy buenas, entonces, y champán, bares de champán hay pocos. Hay uno en un hotel que es muy... pero es excesivamente pijo. Luego hay otros que son...
No, y hay algunos, Javier, patrocinados por marcas, que no es lo mismo. Es decir, tú puedes tener un bar de champán que te patrocina X marca, pero solo puedes tomar esa marca de champán. Lo ideal es trabajar con varias. ¿Con cuántas trabajas tú?
Pasa es que nosotros tendremos como muchos pequeños productores y sí, hombre, luego marcas tienes que tener, ¿no? O
sea, bueno, porque muchas veces la gente pide por la marca que conoce.
Claro, no sé, Belle Époque, de Perrier Jouet, pues tendrás que tener de eso. Pero luego también interesante es tener pequeños productores, ¿no? Y además que no hay champán, o sea, las marcas grandes no tienen champán. Se está acabando en el mundo.
¿Me estás contando?
Sí,
es una malísima noticia, pero ¿cómo se puede acabar?
Sí.
Por la climatología.
Las ballenas, el champán, ya se sabe.
Bueno, yo ballena no he comido nunca, pero champán no me gustaría que se acabara nunca. La ballena me importa menos.
Pues el champán no hay. Por ejemplo, rosado es muy difícil conseguir. Las marcas grandes no tienen para vender. Y sin embargo, bueno, oye, pues los pequeños productores ahí están. Entonces,
bueno, y en Francia hay muchísimos, es decir, es que es verdad que conocemos cuatro marcas, pero en Francia tú te recorres la zona de champán y lo que tú dices, hay pequeños productores con pequeñas masón que tienen una producción chiquita, pero con unos champanes maravillosos.
Maravillosos, y quizás a veces más interesantes.
Claro. Lo que pasa es que es verdad que aquí no tenemos una ni gran cultura del champán, o sea, no tenemos mucha idea, por no decir ninguna, y sobre todo no somos muy aficionados a tomar champán. O sea, lo hacemos solo para los brindis, lo típico, las bodas, comuniones, no sé qué, para brindar. Pero eso de desarrollar una comida con champán durante de principio a fin, en España, yo creo, no sé en tu restaurante cómo va.
Lo que pasa es que en mi restaurante yo intento
meter al cliente.
No imponerlo, pero sí a base de grasejo.
Incentivar
el consumo. Sí,
bueno,
sí.
Eso está muy bien que lo hagas, porque efectivamente les animas. Y yo creo que una vez que lo pruebas, bueno, a no ser que no te guste nada las burbujas y te parezcan desagradables en el paladar y cosas así, una vez que pruebas el champán, yo creo que te haces adicto. Ya no quieres beber otra cosa.
Y cuando es bueno, más.
Bueno, cuando es bueno, por supuesto. Todo lo que es bueno queremos siempre repetir. Oye, entonces, cada semana podemos ir al restaurante y encontrar cosas nuevas.
Sí, es así.
¿Y cuándo cierras, por cierto, que ya llega el veranito?
Cerramos los ¿cuándo cerramos de temporada?
Sí, no sé si cierras en verano.
Este año no voy a cerrar, ¿no?
Vale. ¿Y qué días de la semana entonces cierras?
Los lunes y la cena de los domingos.
O sea, domingos noche y lunes todo el día.
Sí, sí.
Oye, pues es muy buena noticia, porque hay veces que en agosto, yo voy a estar en Madrid, no encuentras sitios donde comer, porque está todo cerrado. Se piensa que todos los madrileños nos vamos.
Sí.
Es que algunos nos quedamos en Madrid y nos gusta salir a los sitios también.
Sí, nosotros es que como llevamos 6 meses y tal, a mí me apetece estar y poner todo a punto. Es como, me da cargo de conciencia. No sé.
No, sobre todo dejar a tus clientes, Javier, no nos podéis dejar abandonados.
Hombre, sí, es que pues, podríamos dejar abierto y yo irme, pero no sé, este año estoy como
bueno,
trabajador.
Pero yo pasaría a visitarte en agosto para que no te encuentres solo. Y así que me digas, esta semana toca esto.
Perfecto.
Y bueno, que me sorprendas. Como ya probé algunas cosas, me sorprenderás con otras nuevas. Bueno, pues recuérdanos la dirección, Marqués del Duero.
Marqués del Duero, número 5.
Vale, al lado de la Casa América, en Cibeles, o sea, es que no tiene pérdida. Y encima no cierra, Javier, o sea, que podéis el mes de agosto tranquilamente a disfrutar de esa variada, ecléctica, divertida, vanguardista, creativa, no sé cómo definir más la cocina de Javier, pero sobre todo muy interesante. Os va a encantar el restaurante, os va a encantar él, os va a encantar su comida y sobre todo vais a disfrutar muchísimo, que al final comer y beber es lo que se busca, hacernos disfrutar. Yo os agradezco mucho a los chefs que estéis en este mundo.
Muchas gracias.
Y si encima lo hacéis bien, pues mucho mejor.
Somos sacrificados, ¿eh? O
sea, no, yo lo sé, ¿eh? Yo sé que es una...
Bien en agradecernos.
Es una profesión muy difícil, Javier, sí. Muy sacrificada, y que estéis ahí horas y horas, porque cuando uno llega a un restaurante, ese plato no ha salido de la nada. Eso necesita un trabajo, una elaboración, el pensar tú encima, que cada semana tienes que pensar productos nuevos, y que pues lo tuyo ya es panota, la verdad. Lo tuyo ya es afición, sí, mucha afición.
Psicopatía, llámale como...
Oye, y ya te invitaré a un espectáculo flamenco, que tengo
madre,
entradas.
Me encanta, lo sé,
como sé que te gusta, sí. Pues yo te voy a invitar, que están en agosto en Madrid. Así que
pues
ya
no
te haré llegar.
Te la cobraré.
Yo te haré llegar dos entradas o las que quieras.
Vale, fantástico.
Ya me dices y te acercas a verlos, que lo vas a disfrutar muchísimo. Oye, pues nada, ponemos un poquito de música y... Perdón, de música no. Damos un paso por los anuncios. La música vendrá después y seguimos con el programa. No os mováis, que tardamos nada y menos.
Ven curioso y con todos tus sentidos, pues aquí Atlántico no es solo un nombre, también es atributo, adjetivo y emoción. Trae tu libro de sueños en blanco y dibuja en él el gran abrazo que solo esta gran ciudad sabe dar. A Coruña sueña en Atlántico.
Las playas de Jandía presenta la nueva estrategia de turismo accesible. El campeonato de windsurfing y kiteboarding y otros tantos eventos de carácter internacional. La cultura y gastronomía, la naturaleza y la hospitalidad de su gente. Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Pájara.
Hola, te llamo para darte buenas noticias. Porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra, soy Gran Canaria. Y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
¿Quieres aprender francés? ¿Quieres descubrir la cultura francesa?
Te esperamos en el Instituto Francés Centro Oficial.
Cursos para todos, programación cultural todo el año,
cine,
conciertos,
debates,
teatro,
exposiciones
y mucho más.
Toda la info en www.institutfrancais.es y en las redes sociales.
¡A bientôt!
Pues hablábamos con Javier de sus champanes, de esas bebidas que acompañan su magnífica gastronomía, y nos vamos a ir a una bodega, porque qué mejor que daros también algún consejito sobre vinos interesantes, quizás menos conocidos en cuanto a marcas se refiere, y de una denominación como es La Mancha, que yo creo que no está lo suficientemente valorada, y precisamente para hablarnos de un grandísimo vino que se elabora en Madridejos, en Toledo, tenemos a Carmen García de la Cruz, de la bodega Bogarbe. Muy buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Oye, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por acercarnos vuestros magníficos vinos.
Al contrario, muchas gracias a vosotros por darnos a conocer, por estar con nosotros y valorar que se hacen buenos vinos en La Mancha, que yo creo que eso es muy, muy importante.
Oye, cuéntanos, ¿cuándo nace Bogarbe? Porque ya sois no sé cuánta generación.
Sí, Bogarbe nace en 1915, la fundó mi bisabuelo, siempre ha estado la empresa dentro de la misma familia y somos la cuarta generación. Ahora estamos mi hermana Paloma y yo, y por supuesto nuestro padre, que es el jefe, que con 89 años sigue yendo todos los días a trabajar. Debe ser el vino, ¿no?
Me encanta lo de es el jefe.
El jefe, es el jefe,
sí,
totalmente.
Sí, porque allí os tiene controladas. A ti y a Paloma os tiene allí.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Nos pregunta de todo porque él ha estado desde muy pequeño en la bodega. Y entonces te hace todo tipo de preguntas y tienes que estar preparadas porque siempre te sorprende con alguna que a veces no te sabes.
Claro, claro, se hace un examen continuado, diario.
Total, total. Sí, sí.
Oye, cuéntame, Carmen, háblanos de vuestros vinos, porque tenéis un portfolio bastante grande y con unos vinos muy variados. Hacéis mistelas, hacéis vermús, blancos, tintos, rosados. En fin, tenéis bastantes vinos y la verdad que a cuál más rico.
Sí, muchas gracias. A ver, tenemos dos marcas. Una que se llama Alma de Vega, que son vinos más jóvenes, más fáciles de tomar, para gente que se introduce en el mundo del vino. Y ahí tenemos dos blancos, un Airén Verdejo y un Airén Moscatel, de baja graduación. Y luego tenemos dos rosados, un rosado dulce y un rosado con aguja y un tempranillo. Esa es la línea más joven o más fácil de beber. Y luego ya tenemos la línea que es más premiada, que tenemos cuatro monovarietales, un verdejo, un sauvignon, un tempranillo y un syrah, y luego ya cuatro blend o coupage tipo francés con distintos tipos de uva y, por supuesto, con distinto tiempo de paso por barrica, de 4, 6, 12 y 18 meses. Y como has dicho muy bien, tenemos productos que se llaman fortificados porque tenemos además destilería, que es desde 1914, el año anterior a la bodega, también fundada por mi bisabuelo. Y entonces con esos alcoholes, con los mejores alcoholes, los más puros y bueno, de más alta calidad, es con los que hacemos las mistelas, que son vinos de licor, y tenemos tres, una blanca, una tinta y una moscatel, y hacemos oloroso y vermú. O sea que tenemos una amplia gama de productos.
Sí, sí, desde luego. Y como decía, son todos buenísimos. Yo precisamente estuve en un viaje en tu bodega y tuve, bueno, pues la oportunidad de probar bastantes de esos vinos. Y la verdad que es que no sabría decantarme por ninguno porque es que están todos riquísimos. Ahora más con estos calores, quizás los blancos sí. O los rosaditos te entran claro. Más fácil porque están muy fresquitos. Pero es verdad sí. Que tenéis unos tintos fantásticos. El de autor a mí me parece un grandísimo vino que además es el que ha sido premiado.
Sí, sí. La verdad es que todos han sido premiados, pero el autor estamos muy orgullosos porque es nuestro, como decirlo de alguna manera, gran reserva de 18 meses en barrica. Y el último premio que hemos conseguido, aparte de un Bacus de Oro, es un gran oro en el Real Casino de Madrid, que estaba a nivel de otras grandes marcas, de otras grandes DEOs, y para nosotros eso es un orgullo, porque intentamos trabajar siempre y fundamentalmente la calidad. Una grandísima calidad, aparte Hombre. De una buena relación calidad-precio, pero lo más importante para nosotros es la calidad. Y luego el blanco ha sido este año también, el Sauvignon Blanc, ha sido también premiado en el Real Casino de Madrid, o sea que tenemos muy muy variados vinos.
Bueno, hay que decir que sois una bodega centenaria, que evidentemente todas esas generaciones desde que estuvo tu bisabuelo y hasta este momento que estáis vosotras, pues lo que tú decías, el cariño y la dedicación, ¿no?, a bueno, pues sí. Esa producción de esos vinos sí. Da lugar a vinos, además, no solo interesantes y ricos, sino con unos precios muy, muy asequibles.
Sí, sí, por eso te decía lo de calidad a precio, porque son precios que yo creo que vamos, que va al bolsillo de cualquier consumidor puede optar a ellos, y unos vinos de una muy buena calidad.
Bueno, que es algo que se pretende. Oye, yo no sé, esta pregunta, ¿el estar en La Mancha perjudica?
A ver, tenemos que cambiar este concepto de que vinos de La Mancha son vinos de baja calidad y de bajo precio.
Perdóname, que es que
yo creo que la mayoría de las bodegas de la Mancha hacen unos vinos de mucha calidad. Es verdad que antiguamente pues estábamos en el tema de graneles y vendíamos al resto de España. Uh-huh. Pero ese paso ya le hemos dado desde hace mucho tiempo y vamos buscando vinos de calidad. A mí por eso me gustan las catas a ciegas y por eso me gusta presentarme a concursos claro. internacionales, porque valoran verdaderamente el vino. Lo que os decía del Real Casino de Madrid es que al lado de otras bodegas importantísimas estaba el nuestro, único vino de La Mancha que fue premiado con un gran oro. Pues para eso nos llena de orgullo.
Claro, yo he estado de jurado en esas catas del casino y es verdad que a ti te traen un montón de vinos, tú vas probando y unos te gustan más, otros te gustan menos y los vas calificando. Y efectivamente no sabes ni de dónde es, ni qué denominación, ni de qué bodega, ni absolutamente nada, por lo cual es la manera más, no sé, efectiva y fiable, ¿no?, de que alguien que gana sí. un premio sepa que lo gana no porque se llame Pepito Pérez, sino porque el vino es un vino de calidad que merece la pena obtener ese premio, ¿no?
Exactamente, y luego además eso nos sirve a nosotros para evaluarnos a nosotros mismos y nos sirve para acicate, para seguir mejorando e intentar estar en los mejores puestos, porque eso es lo que buscamos todo como grupo de empresa,
claro.
La calidad, que os decía.
Oye, ¿y qué producción tenéis actualmente de vinos con todo el portfolio que tenéis?
Uf, tenemos alrededor de unas 300.000 botellas, pero luego hacemos packing boss de 3 litros a 20 en el caso del vermú, que vendemos muy bien en España en hostelería, pero luego vendemos muy bien todo el norte de porque el tema packing boss les gusta muchísimo.
Bueno, yo creo que lo comentaba el otro día en la bodega, Carmen, lo que es muy práctico para llevar en la maleta.
Sí, es muy práctico para tener en casa. Tú
claro.
La metes en la nevera, no se te estropea nunca porque la bolsa es una bolsa al vacío y la bolsa se va pues, como arrugando, o sea, a medida que tú vas obteniendo el vino que viene con un grifito y lo puedes tener durante mucho tiempo.
Claro.
Lo que pasa es que tenemos el concepto de que esos vinos no son de tanta
peores.
Calidad como
claro.
Es una botella, pero ahí vamos, los vinos que tenemos o la mistela y el vermú es el mismo que tenemos en botella. O sea, que eso
bueno,
sería
pues
igual.
Hay que quitarnos también esos prejuicios, ¿no? Y
sí.
No pensar que esos vinos tienen peor calidad porque vayan envasados
no.
De otra manera.
No, de otra manera.
Bueno,
no.
La cosa avanza, se mueve, evoluciona y, bueno, pues en el caso de los vinos y de sus envases y packaging, pues también exactamente igual.
Exactamente igual, sí.
Oye, ¿tenéis algún proyecto nuevo de vamos a sacar algún otro vino, nos vamos a meter en algo?
A ver, nosotros los vinos que tenemos, tenemos viñedo propio, que eso no te he dicho, tenemos unas 120 hectáreas, y este último año hemos hecho productos veganos, que ahora está muy de moda, la gente lo demanda mucho, nuestros embotellados tenemos también en ecológico, y estamos intentando hacer algún producto nuevo en el tema del vermú. También con la destilería hemos estado colaborando con empresas, sobre todo de Irlanda, y hemos sacado un vodka de origen vínico, el primer vodka de origen vínico. Entonces, bueno, pues siempre tenemos proyectos para avanzar y para hacer cosas distintas y diferenciarnos.
Bueno, claro, es que al final, si no quieres ser uno más, ¿no?
Exactamente.
Del territorio,
exactamente.
Pues tienes que hacer cosas distintas. Oye, esta pregunta que te voy a hacer, yo sé que es complicada porque tú no le puedes preguntar a una madre cuál de tus hijos quieres más. Pero, de los vinos que estáis elaborando, ¿del cuál estás más orgullosa?
Uf, no sabría qué decirte.
Ya lo sabía yo que esta pregunta era un poco
muy
delicada.
Me cuesta mucho, porque es que yo creo que los vinos también son momentos, lugares, con quien lo compartes. Hay un año que a lo mejor, sin saber por qué te sale, tú crees que te sale mejor un vino, pero a lo mejor al cliente final no le parece tanto y le gusta más otro. No
claro.
Sabría qué decirte. La verdad es que en todos ellos ponemos lo mejor que tenemos, hacemos catas del vino en rama, que es como lo tenemos que hacer con los enólogos, con el comercial, nosotras, para buscar pues el mejor perfil que le pueda gustar al cliente final. Y, por supuesto, vuelvo a repetir, con calidad. Entonces, no sabría qué decirte, Begoña.
Bueno, yo creo que lo mejor es probarlos todos. Y luego
probarlos
cada cual
todos,
que se quede
cada
con
uno
el que más
que
le guste
más
o el cada momento lo que tú dices, pues le vaya más uno u otro. Oye,
claro.
¿Para cuándo un vino espumoso?
Pues tenemos un rosado espumoso.
Sí, pero no llega a ser espumoso del todo. ¿No?
No llega a ser espumoso del todo. Pues no lo sé, porque ahora está muy de moda y probablemente dentro de poco podamos hacer alguna cosa más de espumosos. Están muy muy de moda esos vinos.
Sí, yo creo que funciona muy bien. Lo hemos hablado hace un ratito con otro invitado
sí.
Y es verdad que cada vez nos estamos animando más y sobre todo en las temperaturas de calor.
Claro.
Cuando nos llega el veranito, que cuando nos acordamos de que los vinos se toman fríos y bueno, pues
sí.
Los espumosos o los blancos o los rosados, pues son los reyes, ¿no? De,
sí,
de las cartas
bien,
y de las
fácilmente.
Terrazas y de las comandas de los restaurantes,
sí,
¿no?
Sí, eso es.
Oye, pues dinos a nuestros oyentes dónde pueden comprar los vinos de Bogarbe, porque claro, ahora estarán todos deseando de probar alguno, pues el de autor
sí.
O el rosado del que hemos hablado, de esos
pues
blancos.
Pues a ver, tenemos tienda online y lo mandamos a toda España. Y la tienda online, bueno, sería en la página www.bogarbe1915.com. Ahí lo podéis obtener los vinos, ¿vale?
Pues ya no tenéis excusa. Si tenéis que poner un buen vino en la mesa y no sabéis o no conocéis o no, bueno, pues seguid nuestras recomendaciones y sobre todo poner un vino de Bogarbe en la mesa es, bueno, acertar seguro y además, tal y como está ahora el panorama de los precios, sin que nos dejemos el bolsillo achuchado, porque
no,
tienen unos precios
nada.
Más que razonables para la gran calidad que elaboran, ¿no?
Sí.
Carmen, ha sido un placer.
Un placer mío.
Espero que nuestros oyentes hayan tomado buena nota y se pongan como locos a visitar la web, a ver todo lo que hacéis, claro, porque es mucho y muy variado, sí, y muy rico, sí, todo, y que prueben al menos dos o tres durante este veranito.
Que se acerquen sin miedo al mundo del vino y en este caso a nuestra bodega, y que vayan viendo lo que a ellos les gusta, lo que le pega en el momento, y que disfruten, que es lo importante.
Pues seguro que sí. Oye, pues ha sido un placer. Te deseo unas muy felices vacaciones.
Igualmente, Begoña.
Un besito muy fuerte. Gracias, Carmen.
Para ti, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues para terminar el programa vamos a irnos a un tema muy interesante que está pues de candente actualidad, porque es algo que nos va a repercutir a muchísimas de las personas que estamos dentro del mundo de la hostelería. Yo más como narradora que como hostelera en sí misma, pero me identifico mucho con todo lo que pasa en el mundo de la restauración. Hace unos días hubo un desayuno en el que se presentó y se habló de lo que va a ser el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y del desperdicio alimentario, que cuando pensamos en esto, pues decimos, hombre, el desperdicio. Hoy en día ya no se desperdicia nada, porque los cocineros aprovechan absolutamente todo, compran lo que van a necesitar, y sobre todo nosotros, cuando nos sobra algo, pues nos lo llevamos a casa. O sea, que ya no es como antes, que te daba vergüenza pedir el filete o el arroz o lo que sea. Ahora ya no, ahora nos lo llevamos todo en un tupper estupendo que nos lo preparan. Pero aún así, va a salir una ley de la que vamos a hablar, porque está en proyecto todavía, pero con visos de salir adelante. Y para contarnos más a fondo en qué va a consistir y en qué va a afectar al mundo de la hostelería, tenemos a Carlos Bartolomé, que es socio director de Silcar Gestión, la asesoría del bufete Eiranova, que están metidos de pleno en este, bueno, en este singular proyecto. Muy buenas tardes, Carlos.
Muy buenas, encantado.
Igualmente. Oye, ¿qué es esto de la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio, que suena tan raro?
Bueno, pues esto es un, como bien has dicho, un proyecto de ley que en principio está previsto que entre en vigor en 2023,
pasado mañana,
que si bien está en fase de proyecto, pues se desarrollará, entiendo que después del verano, para que entre en vigor efectivamente en 2023. Entonces, ¿esta ley de dónde viene? Pues viene un poco de toda la normativa europea que quiere armonizar determinadas cuestiones como tema de energías limpias, etcétera, etcétera. Pues aquí ahora nos vamos al tema de, pues en la exposición de motivos se habla que es que hay una ineficiencia en el desarrollo de la actividad de la cadena alimenticia. No se refiere solo a la hostelería, sino que habla desde el principio, desde el productor, a lo mejor el agricultor, la empresa que haga procesos de pues ese producto, manipularlo, cocinarlo, envasarlo, el transporte, y luego ya pues tanto supermercados como hosteleros, hoteles, etcétera, etcétera.
Pero ¿y esto desde Europa lo saben exactamente por qué? ¿Porque se dedican a ello, han trabajado en la hostelería, han sido distribuidores de algo, en fin?
No, eso es lo vamos a decir, lo triste y lo lamentable muchas veces de estas cuestiones, que son señoras que están en sus despachos, que de repente se les ocurre, organizamos la Agenda 2030 famosa, que tenemos que llegar a unos objetivos que tienen que ser, pues, para que todo sea más bonito. Estas palabras que se usan ahora de solidaridad, igualdad, medio ambiente, respeto, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues ya dicen ellos, es que la propia exposición de motivos ya dan unas cifras que yo creo que son más que cuestionables, ¿no? Porque dicen que la venta minorista se pierde el 14% del producto que tienen para vender, que es una barbaridad. El consumidor, un 40%. O sea, los consumidores
tiramos un 40% de lo que compramos.
Somos tan tontos, eso es, que de lo que compramos,
que como nos sobra el dinero, desperdiciamos
un 40%. Claro. La restauración, un 15%, ni más ni menos, que me parece una barbaridad. Solamente por tema de
bueno,
porcentaje.
Bueno, pero en esos porcentajes cuentan los huesos, las ternillas, la grasa, todo eso que no te comes, porque
todo,
claro,
todo,
eso,
¿por qué?
Eso no pretenden a que nos comamos los huesos del pollo también, ¿no?
No, pero pretenden que se racionalice todos los residuos que se generan de la mejor manera posible. Lo que pretende la ley, o prima es para el consumo humano. O sea, lo que no se haya consumido, pero que esté en condiciones, pues pueda utilizarse a través de donaciones a entidades, a través de hacer una reclasificación de esos productos para que se puedan vender de otra manera, y luego, si no, pues para que se puedan utilizar para productos de alimentación animal o incluso como compost de fertilizantes o compost para las plantas, o en el último extremo ya de la cadena, como fuente de energía, que puedan servir pues para generar energía, todos esos desperdicios.
Bueno, yo creo que ya el usuario está muy concienciado con el tema del reciclaje, es
por
decir,
supuesto.
A la hora ya tenemos cubos para todo, para el plástico, sí. Para el vidrio, para el cartón, para la comida, sí. Para... Bueno, dentro de nada, para que nos echemos nosotros dentro del cubo también, sí, sí. Si es necesario.
Nos vuelven
locos.
Entonces,
creo que es verdad que habrá gente que siga echando todo en la misma bolsa y no recicle, pero hay una concienciación, yo creo, bastante grande en este sentido. Yo creo que lo que hay que hacer a lo mejor es animar y promocionar y beneficiar en algo a la gente con algún tipo de desgrabación en el hecho de que tú recicles y te conciencies de que no hay que tirar nada. Sí, yo sinceramente creo que
yo por la cuenta que me trae. Ocurre que tú te pagan por llevar tu casco
vidrio.
De vidrio,
sí,
efectivamente.
Sí.
Por ejemplo, aquí no, aquí lo tenemos que hacer gratuito para que determinadas empresas al final se acaben lucrando por una situación que estamos haciendo
claro.
Los demás.
Me lo dices y me lo cuentas, que yo llevo botellas de vino cada 3 minutos al contenedor y de mi casa al contenedor hay una tiradita y yo digo, debe de ser la única idiota que me traía aquí los vidrios. Y encima lo que tú dices, no te pagan nada, que lo suyo es que te dieran, no sé, 20 céntimos, no sé, un aliciente, porque yo creo que con eso la gente se animaría más a reciclar, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que aquí estamos hablando de una cuestión, vamos a decir, mucho más compleja, que yo creo que es que la regulación por la regulación yo creo que no va a ningún lado. O sea, el que el Estado tenga que vigilarnos absolutamente todo, que nos diga lo que tenemos que comer, uh-huh. Lo que tenemos que beber. Pues ahora, por ejemplo, con las bebidas gaseosas y tal. No, es que hay que subir el IVA porque son malas. Pues bueno, que cada uno haga lo que quiera. Y si
es
no,
tu cuerpo,
digo yo,
chico.
Efectivamente. Pues lo que tenemos que... ¿Cómo tenemos que hablar, incluso? Cada vez nos están imponiendo más cuestiones.
Papá Estado se está pasando un poquito de la raya.
Y entonces esto es un pasito más para eso. ¿Que el fin es bueno? Pues yo no te diría que no, ¿sabes? Decir, oye, pues mira, vamos a intentar hacer más eficiente,
sí,
etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, todo,
que
es
lo que
habrá.
Una gestión más eficiente de los recursos, perfecto. Si eso es perfecto. Pero yo creo que, por ejemplo, tanto los restauradores de este país como los supermercados, como los productores agrícolas, porque afecta, como te he dicho, a toda la cadena.
A toda la cadena, sí.
Pues ya se cuidan muy mucho de intentar pues que no les sobre nada, ni de tirar nada. Y si
es que eso
no...
es una pérdida económica.
Claro, claro. Solo por mero cuestión de rentabilidad de mi negocio. Oye, si yo soy un agricultor y voy a producir tal para tirarlo, pues a lo mejor o lo dedico a otra cosa o ese año hago tal. Y si no, pondré por todos los medios para vender todo lo que pueda a los precios como les está pasando. Que lo venden a unos precios tal, pero ¿qué? Para que no se tire.
Exacto.
Y se pueda seguir utilizando. Pues esto lo que pretende es... que todo eso esté regulado. ¿Cómo lo van a regular? Pues todavía no lo tenemos... No lo tenemos...
ellos lanzan primero el proyecto de él y luego ya va moviendo. Porque,
sí.
Claro, ¿cómo van a controlar esto? Es decir, ¿qué van a ir? ¿Restaurante por restaurante? ¿Productor por productor? Es decir, ¿esto es una manera de controlar complicada?
Pues no lo tenemos claro, pero realmente va a haber una inspección porque va a haber que cuantificar. Va a haber una serie de obligaciones que van a tener que cumplir las empresas. Hablamos de hostelería, pero es que no solo es la hostelería,
sí,
que nos podemos quedar ahí. Porque es eso para los agricultores, incluso para los distribuidores. O sea, un camionero que coja el producto no sé qué, pues tiene que tener unas condiciones de temperatura en su camión que cumplan tal, porque si no, ya no se cumple. Y además aquí la ley hace una cosa, en mi opinión, muy perversa, que es que responsabiliza a toda la cadena. O sea, si yo, restaurador, compro a un proveedor tal, si mi proveedor no está haciendo las cosas mal, me pueden sancionar a mí también,
bueno,
porque tenemos que garantizar que todo el cumplimiento de esta ley se haga en las condiciones en las que se
Pero bueno, es que tu
exige.
Responsabilidad es responsabilizar al usuario final. ¿Qué culpa tiene el último de la cadena en que le lleguen las cosas mal? Oye, el camionero ha tenido, yo qué sé, un problema y se le ha estropeado el aire acondicionado y la fruta llega estropeada. La culpa no es del pobre señor al que le llegaba la fruta.
Pues tendrás que contratar con una empresa que tenga la suficiente eficiencia para que lo distribuya como Dios manda.
Y esto, en teoría, el usuario, lo que es toda esta cadena de producción hasta el restaurante fin último y tal, ¿están enterados de este proyecto de ley? ¿Hay suficiente información sobre ello o van a esperar a sacarlo para que la gente
se
entere?
Yo creo que tendremos que esperar hasta el, que tendrán que esperar o piensan esperar hasta el último momento, porque siempre habrá alguna modificación, pero nuestra opinión del despacho es que hay que empezar a prepararse ya, porque claro, entrar en vigor va a entrar en vigor, seguro, que luego pueden suavizar o tal determinadas, sí,
o
cuestiones,
matizar cosas.
Y luego concretarlo, porque el problema de esto es que también luego es un ámbito de las comunidades autónomas. Entonces, luego cada comunidad autónoma va a desarrollarlo como claro, tal. Entonces, a lo mejor no tiene las mismas condiciones un hostelero aquí en Madrid que, yo que sé, en Andalucía o que en Cantabria.
Sí, pero vamos a ver, todo esto, tú imagínate que tú estás comprando fruta en Almería. Almería es una comunidad
claro,
autónoma,
claro.
Pero viene de camino a Madrid, y Madrid es otra comunidad autónoma, y en medio pasan por otra.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué tienes que ir cumpliendo en cada tramo la normativa de cada comunidad? Es que es un poco lioso,
sí,
todo esto.
Sí, habrá un hilo conductor común, que es de lo que se pretende, pero realmente sí, hay que estar pendiente luego a cada una de las comunidades autónomas que correspondan.
Pues la que les viene encima, no te digo
sí,
yo nada.
Sí, no, además, ¿sabes qué pasa? Son obligaciones, más obligaciones que tiene el empresario, que al final a mí es lo que me parece que es un poco triste de esta situación, que en vez de echar un cable al empresario pues para que salga adelante, que
sí,
son
sí,
los que invierten, los que contratan, los que sacan adelante pues la economía del país al final, pues
es que nadie se va a querer dedicar a este trabajo.
No, les están generando una obligación más. Ya tenemos 200.000 obligaciones. La protección de riesgos, prevención de riesgos laborales, perdón, la protección de datos, el registro retributivo, la igualdad salarial, de retribución salarial. Cada vez tenemos más obligaciones,
Se te quita la gana de ser emprendedor, Carlos, con eso.
Esta es una más, que además va a tener un coste, porque obligan al empresario a tener determinadas cuestiones. Si quieres te comento cuatro cosas
sí,
que te dice la ley.
Y lo que quiero también es que desde el despacho vuestro, desde Iranova, que me digáis también qué pretendéis hacer, en cómo vais a ayudar al que quiera un poco estar, qué vais a hacer con esto.
El objetivo nuestro es hacer un plan de contingencia para el cumplimiento de la ley, porque lamentablemente la ley va a haber que cumplirla, no nos queda otra.
Ya, sí.
Es que por mucho que las asociaciones empresariales en este país no funcionan como deberían funcionar tan exhaustivamente, ¿no? Porque
sí,
representan, pero al final muy de una manera muy genérica, no que serían los que tendrían que dar la batalla en esta cuestión y decir, oiga, un momento, negocie usted con nosotros, que somos los que sabemos de este,
claro,
de este tema.
Eso sería lo suyo.
Entonces,
que se sentaran y que dijeran, mira, pues esto nos parece bien, esto se puede matizar, esto se puede cambiar, esto no
esto
es factible,
es inviable,
claro, esto no es factible de realizar porque es imposible, en fin. Y es que nunca tienen en cuenta al afectado, que es el que más sabe del asunto.
Pero que es el que al final paga el pato.
Evidente,
porque lo que te decía, mira, por ejemplo,
sí,
les
sí,
obligan a disponer de infraestructuras adecuadas y formación del personal para que los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte se lleven a cabo en condiciones óptimas. ¿Esto qué significa? Que va a haber que hacer una inversión porque realmente necesitas unas determinadas condiciones en tu proceso productivo.
Con lo cual ya pasa.
Ya, efectivamente. Sistemas que garanticen la cadena de frío, que los te habla de instalaciones adecuadas de manipulación.
O sea, tener una sala especial para que se manipulen,
claro,
los alimentos.
Pues,
que a lo mejor no la tenías, la tienes que acondicionar.
Salvando las distancias, podría ser un poco como cuando la ley antitabaco, que dice, no, de tal. Entonces los hosteleros tuvieron que hacer unas inversiones impresionantes para separar la zona de fumadores de la de no fumadores,
luego
etcétera, etcétera.
Nada.
Luego para nada. Pues esto, lamentablemente, por ahí van a ir los tiros. Pero va a haber que cumplirlo, todas esas obligaciones. Otra que me parece un poco que a ver cómo se puede hacer, dice medir e informar anualmente sobre la cuantificación de las pérdidas y el desperdicio alimentario. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Qué procedimiento va a haber? Nosotros desde el despacho lo que estamos haciendo es eso, un plan de contingencia. Lo que pasa es que son planes de contingencia muy amplios, porque no es lo mismo para un restaurante,
claro,
que para una carnicería.
Y luego lo tendrás que personalizar, es decir, vais a hacer algo un poco global y luego a partir de cada cliente
claro,
que os vaya a hacer
es que
una
cada
consulta
sector,
lo adaptaréis. Claro.
Cada sector, y además es que no solo afecta a la empresa, porque afecta también incluso para las entidades sin ánimo de lucro, que al final también se dedican a recoger alimentos y repartirlo. Pues también les van a, entre comillas, fiscalizar, a ver cómo lo recogen, si lo recogen en condiciones que garanticen que esos alimentos van y cómo lo reparten, porque hablan también aquí de equidad, que no tiene que haber discriminación ni por raza, ni por sexo, ni por tal, ni
en
por
fin,
cual.
En fin, es un tema complicado. Yo creo que más adelante tendríamos que volver a, según pasemos el verano, que ya se vuelva a retomar este asunto,
sí,
y a lo mejor hay alguna
más
novedad.
Más candentemente, sí.
Exacto. Y cuando más se acerque el periodo de cumplimiento de esta ley, hablar más de lleno y sobre todo seguir informando a toda la gente que nos escucha, que se dedica a este mundo, de lo que les espera, ¿no? Y sobre sí. todo de cómo lo van a poder solucionar y tener previsto de antemano. Me gustaría que nos dijeras, Carlos, la página web del bufete de Eiranova, para que los oyentes que estén interesados puedan entrar, puedan ver un poco, porque todos sí. estos puntos nos has dicho tenéis ahora colgado allí toda esa información.
En la web ya tenemos el blog del día del desayuno de ley, que le llamamos, que celebramos en esas fechas, y bueno, pues cualquiera puede acceder, es www.eiranova.com.
Vale. Bueno, pues ahí, como dice Carlos, está puesta la información de este desayuno que tuvieron hace unos días, en el que se explica claramente, bueno, pues lo que es a priori este proyecto de ley, los requisitos que se van a solicitar a todos aquellos que os dedicáis al mundo de la hostelería, del principio al fin, como decía Carlos, y sobre todo de la que se nos viene encima, porque claro, esto es para pasado mañana.
Luego hay unas infracciones que son para tomárselo en
porque
serio.
Porque hablamos de hasta cuánto.
Pues mira, las califican en tres niveles, leve, grave y muy grave. La leve estamos hablando hasta 6.000 euros. La leve, la grave, de 6.001 a 150.000.
Dios mío.
Y la muy grave, desde 150.000 euros hasta 1.000.000 euros.
Bueno,
incluso.
Eso es para que te caes en quiebra ya directamente. Sí. O sea, sí, ya se te ponen una multa de ese
una
tipo.
Cosa surrealista, de la suspensión de la actividad. Te suspendo la actividad para que tal.
No, es que con
esa
multa,
que luego, después
claro,
de la suspensión,
esa multa te la van a suspender del todo, no un rato.
Sí, o como que luego tú te suspenden la actividad y vas a poder volver a abrir, a aperturar tu negocio, hacer imposible.
No, y te ponen un multazo de eso y tú ya no lo remontas, nada, ya te lo digo yo. Oye, Carlos, de verdad, qué pena acabar el programa con esta noticia, porque me parece, de verdad, lamentable y que con toda la que está cayendo nuestros políticos, los de aquí, los de allí y todos ellos, se dediquen a estas cosas. Que oye, que está muy bien en el fondo y en la forma, están bien, pero todo lo que conlleva no está tan bien. Entonces,
sí,
bueno.
Sí, el objetivo es bueno, pero yo sí. creo que los empresarios ya de por sí
están más
que
concienciados. O sea, que lo que hay que hacer es concienciar
ya
más,
hacer
mucha más información, etcétera. Bueno, incluso alguna multa de vez en cuando no está mal también que les caiga, te digo, porque no todo el mundo es 100% legal.
Hay que cumplir.
Pero hay que tener unas multas un poco también asequibles, como vas a pagar, yo qué sé, 150.000 euros, los que te arruinan el negocio. Bueno, no me queda más tiempo, Carlos, pero esto lo retomaremos porque yo creo que es muy interesante que nuestros
crees?
Oyentes habrán quedado un poco con la mosca detrás de la oreja y esto hay que volver a hablar de ello.
Muy bien.
Ponemos un poquito de música, ya tenemos que terminar, pero os remito a la página web de Eiranova para que podáis poneros más al día de lo que es esto y seguiremos al tanto de esta noticia que nos parece muy interesante. Amigos, pues un programa más, llegamos al fin. Espero que os hayamos entretenido y que durante estos 60 minutos hayáis disfrutado muchísimo con nosotros. Como os digo siempre, os espero la semana que viene en La Hora In and Out, en Radio Libertad. Y como os digo siempre, no me falléis porque este programa sin vosotros no puede ser posible. Así que preparaos a fondo que la semana que viene el programa viene cargadito de buenas y ricas noticias. Un beso y feliz semana.
Ven curioso y con todos tus sentidos, pues aquí Atlántico no es solo un nombre, también es atributo, adjetivo y emoción. Trae tu libro de sueños en blanco y dibuja en él el gran abrazo que solo esta gran ciudad sabe dar. A Coruña sueña en Atlántico.
Playas de Jandía presenta la nueva estrategia de turismo accesible. El campeonato de windsurfing y kiteboarding y otros tantos eventos de carácter internacional. La cultura y gastronomía, la naturaleza y la hospitalidad de su gente. Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Pájara.
Hola, te llamo para darte buenas noticias. Porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra. Soy Gran Canaria y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
¿Quieres aprender francés? ¿Quieres descubrir la cultura francesa?
Te esperamos en el Instituto Francés Centro Oficial.
Cursos para todos, programación cultural todo el año,
cine,
conciertos,
debates,
teatro,
exposiciones
y mucho más.
Toda la info en www.institutfrancés.es y en las redes sociales.
¡A bientôt!
Madrid In and Out.
La revista gratuita en tres idiomas sobre Madrid para que no te pierdas nada.
Madrid In and Out.
Lo más in en gastronomía, compras, viajes, ocio y cultura de Madrid para que no te quedes out.
Madrid In and Out.
La mejor manera de conocer Madrid por dentro y por fuera para los de aquí y los de allí.